FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Buenos días. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, luego a quienes están escuchando por reproductor en el chat y a quienes lo harán en diferido. Y seguidamente vamos a saludar a los compañeros que estamos hoy compartiendo el momento. Desde Ciudad de México saludamos a Ricardo. Hola, Ricardo.
Hola, Nilda. Qué alegría de verte aquí. Es un bello momento, un gran programa. El tema que hoy nos convoca también, muy interesante, y creo que lo vamos a disfrutar todos. Un saludo desde México. Acá, con gran lluvia, los huracanes están presentes, y es una época de agradecer y también de cuidado por la intensidad a veces de este fenómeno. Muchas gracias, Nil. Un saludo a todos, hermanos. Gracias.
Gracias, Ricardo. Desde La Paz, Bolivia, nos saluda Lucía. Hola, Lucía.
Hola, Nilda. También qué gusto verte. Gracias. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bueno, muy contenta de estar nuevamente en el programa con estos temas tan interesantes que nos van convocando semana a semana, que nos ayudan a reflexionar y por supuesto también a poner en práctica en el día a día, momento a momento y segundo a segundo que vamos viviendo. Gracias, Nilda.
Gracias, Lucía. Desde Diamante, en Argentina, nos saluda María Teresa. Hola, Tere.
Hola, Nilda. Buenos días, compañeros. Un gusto de estar con todos ustedes compartiendo el programa del día de hoy, que profundizaremos un poquito más conjuntamente. Y tratando de comprender, ¿no?, todo lo que estamos viviendo y lo que viene. Gracias, Nilda.
Gracias, Tere. Bueno, y desde las afueras de Buenos Aires los saluda Nilda. Con gusto de volver a estar con ustedes después de una etapa de pausa. Bueno, hoy haremos nuevamente un programa sobre la ley de esfuerzo grupal y la relación con la energía de Acuario. Decirle que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción del Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, vamos a compartir unos párrafos. Estamos en tránsito por el signo de Acuario, lo cual significa que, en el recorrido imaginario del Sol en los cielos, parece desplazarse a través de la constelación de Acuario. En la actualidad es una realidad astronómica y nada tiene que ver con la astrología. Sin embargo, la influencia que ejerce el signo por el cual atraviesa el Sol en un período mundial determinado es irrefutable y puede ser probada. Transitamos por el signo de Acuario, el portador de agua, o de la universalidad, porque el agua es un símbolo universal. De esta manera, todos nos reuniremos dirigidos armoniosamente por Cristo cuando se establezca la fraternidad y los humanos se agrupen enlazados por la relación divina. Las antiguas barreras entre un ser humano y otro, y una nación y otra, se derribarán lentamente durante los próximos 2000 años. El mensaje del nacimiento de Cristo es siempre nuevo, pero aún no es comprendido. Durante la era de Acuario, en la que estamos entrando con rapidez, el énfasis cambiará de Belén a Jerusalén y desde el niño Salvador al Cristo resucitado. En este sentido, Ricardo, podemos decir que Piscis ha sido durante 2000 años la luz que se expande. Acuario, ¿verá la luz ascendente y de ambas el Cristo es el eterno símbolo?
Y gracias, Nilda. Claro que sí. Mira, la antigua historia del nacimiento será universalizada y considerada como la historia de todo discípulo e iniciado que recibe la primera iniciación y en su época y lugar se convierte en un servidor y portador de luz. En la era acuariana tendrán lugar dos acontecimientos descollantes que son los siguientes. Primero, la iniciación del nacimiento condicionará el pensamiento y la aspiración humana en todas partes. Y segundo, la religión del Cristo resucitado y no la del Cristo recién nacido o del Cristo crucificado será la nota clave característica. Pocas veces es comprendido que centenares de miles de personas de todos los países han recibido o se preparan para esta primera iniciación, denominada el nacimiento en Belén o la Casa del Pan. La humanidad, el discípulo mundial, está preparada para ello. La exactitud de este enunciado pueden verse en la reorientación humana en todas partes, hacia las cosas espirituales, en su interés por el bienestar humano y el bien. Así como también su perseverancia en la búsqueda de la luz y en sus anhelos y deseos de paz verdadera, basados en las rectas relaciones humanas, complementadas por la buena voluntad. Luego siguió, como dice el Nuevo Testamento, un ciclo de 30 años, que como sabemos, fue cuando Jesús llegó a la madurez, en que pudo recibir la segunda iniciación, el bautismo en el Jordán, y empezar así su servicio público. Actualmente, los muchos que pasaron por la primera iniciación en esta vida están entrando en esos simbólicos 30 años en que alcanzarán la madurez y recibirán la segunda iniciación. Esta iniciación demuestra el perfecto control de la naturaleza emocional y de todas las características piscianas. Los 30 años pueden considerarse como un periodo de desarrollo espiritual durante las tres etapas en que estará dividido Acuario y, en consecuencia, la era acuariana que ya está sobre nosotros. Y con todo esto, Lucía, preguntarte, ¿esto es lo que técnicamente se conoce como los tres decanatos de cada signo? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Gracias, Ricardo. Y sí, es así. En este signo, las aguas de la era pisciana serán absorbidas, hablando simbólicamente, por el cántaro que lleva Acuario sobre el hombro. Símbolo característico de este signo, porque Acuario es el portador del agua que lleva el agua de la vida o vida más abundante de los pueblos. En la era de Acuario, el Cristo resucitado es el mismo portador de agua. Esta vez, él aparecerá como el guía supremo de la jerarquía espiritual para satisfacer la necesidad de todas las naciones sedientas del mundo, sedientas de la verdad, de rectas relaciones humanas, de amorosa comprensión. Esta vez, él será reconocido por todos y su propia persona testimoniará la realidad de la resurrección, demostrando paralelamente la realidad de la inmortalidad del alma del ser humano espiritual. En la era acuariana, el énfasis se pondrá en la vida y en la liberación de la tumba de la materia, y esta es la nota que caracterizará a la nueva religión mundial y la diferenciará de todas las precedentes. Hay dos importantes episodios que están relacionados, uno precediendo y el otro siguiéndole inmediatamente después de la aparente muerte de Cristo. Y estas son: 1. La historia del aposento alto hacia el cual condujo a los discípulos el hombre del cántaro, que tipifica a Acuario, y en el que se realizó el primer servicio de comunión, donde todos participaron, y anticipó la gran relación que caracterizará a la humanidad en la era venidera, después de las pruebas de la era pisciana. Tal servicio de comunión no se ha realizado todavía, pero la nueva era lo verá. 2. El relato del aposento alto en que los discípulos se reunieron y reconocieron verdaderamente al Cristo resucitado y llegaron a un perfecto y completo conocimiento recíproco, a pesar de la simbólica diversidad de idiomas. Esos discípulos poseían un toque de previsión, de profética visión interna, y anticiparon algo de las maravillas de la era de Acuario. Y en este punto, María Teresa, la visión de la mente de los seres humanos de hoy es la de la era acuariana, aunque no lo reconozcan. ¿Qué nos puedes comentar?
Sí, Lucía, gracias. El futuro verá correctas relaciones, es decir, una real comunión, participación en todas las cosas, entre ellas se dice vino, sangre, pan, vida, satisfacción económica y también buena voluntad. Tenemos así un cuadro del futuro de la humanidad, cuando todas las naciones estén unidas por una total comprensión y la diversidad de idiomas, simbolismo de distintas culturas, tradiciones, civilizaciones y puntos de vista, no constituya, o sea, toda esa diversidad no constituirá un obstáculo para las rectas relaciones humanas. Y ya eso lo estamos viendo, ¿no? Principiando. En el centro de todos esos cuadros estará el Cristo. Por otro lado, los decanatos de Acuario, podemos decir que están regidos por Saturno, Mercurio y Venus. Y el efecto que producirán ya comienza a vislumbrarse en los asuntos humanos y condiciones mundiales. Saturno es el planeta del discipulado y de la oportunidad. Está hoy extremadamente activo, presentando al discípulo mundial esas situaciones y crisis difíciles que demandarán una libre elección, discriminación precursora, respuesta inteligente y correcta decisión, produciendo la destrucción de lo que obstaculiza, sin abandonar los verdaderos valores que puede ser consciente la humanidad. Nos hallamos ante el portal de un nuevo mundo, de la nueva era, y sus nuevos ideales, cultura y civilización. Ahora, el pleno propósito y trabajo de Saturno realizado para la humanidad puede alcanzar un punto de utilidad grupal, porque justamente la humanidad ha alcanzado cierto grado de inteligencia general y amplia que puede hacer de cualquier elección un definido acto consciente, implicando responsabilidades. Antes de la época actual, únicamente unos pocos discípulos precursores y un puñado de personas inteligentes podían elegir libremente, al producirse un punto de equilibrio, hacia qué lado querían inclinar los platillos. Hoy tenemos un sinnúmero de esas personas y de allí la intensa actividad de Saturno a medida que transitamos el primer decanato de Acuario. De allí también la actividad similar de la humanidad, porque se halla ahora en el sendero de probación, regido y controlado por Libra. Por lo tanto, el sendero de elección, de la deliberada aplicación de medidas purificadoras y el punto decisivo que precede a Escorpio, que gobierna el sendero del discipulado, puede desempeñar su parte. Y con todo esto, Nilda, una pregunta para vos. Actualmente, ¿estamos en un punto de crisis y el problema tiene amplias implicaciones? ¿Qué puedes comentarnos?
Sí, efectivamente, María Teresa, por primera vez en su historia, la humanidad comienza a ascender la cruz fija del discípulo, invirtiendo su progreso en el círculo zodiacal. Toda la humanidad, debido al gran porcentaje de aspirantes o idealistas que piensan, está entrando en Acuario a través de la puerta abierta de Saturno. Al mismo tiempo, un gran número de personas se halla en la etapa instintiva e irreflexiva y su conciencia es predominantemente Atlante. Estos entran a través de Venus y de allí el conflicto. Ya hemos mencionado en programa anterior la influencia de Acuario que ha sido dada en la historia de la Última Cena. El Cristo envió a sus discípulos a la ciudad para que buscaran al hombre que llevaba un cántaro de agua sobre sus hombros, símbolo del signo de Acuario, en el cual la universalidad del agua de vida llegará a ser un factor en la conciencia humana. Entonces, todos compartiremos oportunamente la comunión del pan y del vino. Se refirió indirectamente a la misma idea cuando dijo que él era el agua de la vida que apaga la sed de la humanidad. Asimismo, la invocación fusionada y el llamado unido elevará, una poderosa demanda desde los distintos niveles de la conciencia humana hasta los centros ocultos de la fuerza salvadora. Tal es el llamado unido que se debe organizar. Así, la masa humana será estimulada para pasar de la cruz mutable a la cruz fija y el nuevo ciclo mundial que empieza en Acuario, un brazo de la cruz fija, será inaugurado por la humanidad misma. Puede decirse que la gran invocación en su primera estrofa es para que la empleen quienes están crucificados en la cruz mutable, la cruz del cambio, mientras que la segunda invocación es para quienes están crucificados en la cruz fija, la cruz de la correcta orientación, y para que la empleen hombres y mujeres cuya finalidad es expresar la voluntad al bien y pensar en términos de servicio mundial, porque están orientados hacia la luz. En relación con esto, Ricardo, ¿podrías comentar qué hizo la jerarquía a fin de inaugurar e instituir esta tarea?
Sí, Nilda, gracias. Muy importante esto. Y la jerarquía anunció la aparición en la Tierra del nuevo grupo de servidores del mundo, dirigido y guiado por discípulos y aspirantes espirituales, no separatistas, que consideran a todos los seres humanos iguales, sin distinción de color o credo, y están dedicados a trabajar incesantemente para promover la comprensión internacional, la participación económica y la unidad religiosa. El segundo sector del nuevo grupo de servidores del mundo está formado por hombres y mujeres de buena voluntad. Hablando textualmente, no son aspirantes espirituales, ni particularmente se interesan en el plan, y poseen poco o ningún conocimiento sobre la jerarquía planetaria. No obstante, desean fervientemente ver establecidas las rectas relaciones entre los hombres y aspiran a que prevalezca en la tierra la justicia y la bondad. Bajo la dirección de los discípulos mundiales y sus colaboradores, tales personas pueden ser entrenadas en forma práctica y efectiva y expresar la buena voluntad. De esta manera, pueden realizar un trabajo básico y fundamental, preparando al mundo para que expresen más plenamente el propósito espiritual y además familiarizar al género humano sobre la necesidad de manifestar rectas relaciones humanas en toda comunidad, nación y con el tiempo internacionalmente. Con esta finalidad, vale la pena compartir que hay tres ciencias principales que dominarán con el tiempo el campo de la educación, las cuales no rehusarán las actividades de la ciencia moderna, sino que las integrarán en un todo subjetivo y más amplio. Y estas son las siguientes. Primero, la ciencia del antacarana empleará sustancia mental para construir el puente entre la personalidad y el alma, y luego entre el alma y la triada espiritual. Esto significa trabajar activamente con sustancia más sutil que la de los tres mundos de la evolución humana común, y concierne a la sustancia de la mente abstracta, suprimirá todo sentido de separatividad y hará que el humano responda a través de su conciencia cerebral a las impresiones que le llegan de los reinos espirituales superiores. Y Lucía, con todo esto también preguntarte, ¿cuáles son las otras dos ciencias a ser consideradas?
Sí, Ricardo, gracias. Temas muy, muy importantes que tenemos que considerar, reflexionarlos profundamente. Tenemos la ciencia de la meditación, ciencia que puede ser aplicada a todos los procesos de la vida. Es una de las principales formas de actuar espiritualmente. Llevará a producir sensibilidad a las impresiones superiores. Construir la primera mitad del antacarana entre la personalidad y el alma y lograr con el tiempo la continuidad de conciencia. También tenemos la ciencia del servicio, que surge natural y normalmente de la aplicación eficiente de las otras dos ciencias. Es atributo natural del alma identificarse con los propósitos y planes grupales a medida que se realiza esta identificación en los niveles del alma y de la mente. Se produce la correspondiente actividad en la vida personal. Queridos hermanos, compañeros, la bibliografía de hoy, Educación de la Nueva Era, Autobiografía Inconclusa, Astrología Esotérica, El Destino de las Naciones, de Alice Ann Bailey, Cuadernos de la Meditación para la Nueva Era. Queridos compañeros, bueno, nos vamos a una pausa y retornamos para escuchar sus preguntas y reflexionar sobre el tema. Ya volvemos. Gracias.
Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes.
Thank you. Para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como elfaro.caminoayambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Hola amigos, hermanos, compañeros. Estamos ahora presentes ya para seguir dialogando sobre la ley del esfuerzo grupal y su relación con las energías de Acuario ya presentes en esta época de la humanidad. Momentos cumbres, sin duda, que debemos de aprovechar y de impulsar. Pero tenemos algunas preguntas que vamos a conversar con ustedes. La primera dice así: ¿por qué se cree que el discípulo mundial, la humanidad, está preparada para recibir la primera iniciación? ¿Qué nos puedes comentar, Tere?
Bueno, en el texto hemos leído varias cosas respecto de esto, pero lo que me gustaría resaltar es que hay indicios que están indicando que está lista para recibir esta expansión de conciencia, se puede decir, que es esa tendencia o esa búsqueda que hay en este momento, ¿no? Desde hace varios años ya, hacia las cosas espirituales, ¿no? La otra es que hay un interés desde hace varios años ya por el bienestar humano y obtener el bien común. Por otro lado, hay una perseverancia, dice, de la búsqueda de luz, y esto lo podemos ver. En la búsqueda de la verdad en todas las cosas, eso es búsqueda de luz también. Y además anhelos y deseos de paz verdadera, ¿no? Un poco lo que hablábamos recién en el corte, ese anhelo que tenemos todos de la armonía, ¿no es cierto? Y de practicar el amor entre todos y cada uno. Y entonces sabemos y conocemos que es a través de la buena voluntad que podemos lograr rectas relaciones. A pesar de que hoy vemos por todos lados un resurgimiento de ciertas conductas sociales, ¿no?, que aparentemente están presentando una regresión al pasado, y se observa también esto en varias cosas. Por ejemplo, el perseguir cuestiones materiales, el desinterés marcado en algunas personas por el bienestar común, o sea, un egoísmo exacerbado, y que no hay búsqueda espiritual, sino más bien fenoménica, ¿no? Para también obtener cuestiones materiales. Pero a pesar de todo esto, todo se revertirá por la presencia de las energías de Acuario. ¿Por qué? Porque, bueno, como dijimos, actuará el conflicto, ¿no? Bien dice ahí que los que vienen de la época Atlante entran por Venus, de allí el conflicto. Eso hay que entenderlo un poco más, pero de allí el conflicto presente, ¿no?, en la humanidad. Pero llegado el momento, la humanidad sin dudas dará ese paso del nacimiento. Y quería agregar algo, esto de los temas de los 30 años. Se dice que entre la primera y la segunda iniciación pasa mucho tiempo, muchas encarnaciones, muchísimas. Tanto que algunos no recuerdan cuándo fue tomada la primera iniciación. Por lo tanto, es allí ese tiempo de preparación, que es justamente de control o de gobernar los deseos, el nivel del plano emocional, ¿no es cierto? Y eso tarda ciertamente mucho, mucho tiempo para lograrlo. Y luego Cristo en 3 años, se dice, va desde la cuarta a la quinta iniciación, de la segunda a la quinta iniciación, en poquísimo tiempo puede tomar todas esas expansiones de conciencia. Y esto es una analogía, ¿no es cierto?, entre las iniciaciones y el desarrollo de la humanidad.
Gracias, Tere. Muy, muy interesante todo. Lucía, ¿algún comentario?
Sí, Ricardo, gracias. Bueno, en el transcurso de la evolución de la humanidad, tiene que llegar el momento en que la humanidad ya esté preparada para, como humanidad, esté preparada para la primera iniciación. Entonces, todas las energías, el cambio de las eras, hacen que la mente, digamos, de los hombres vayan aperturándose a este tipo de energías y vayan como descifrando, digamos, ese camino que se tiene que seguir. Entonces llega un momento en que hay una apertura de conciencia por la influencia también de estas energías, en que el hombre conscientemente se da cuenta de esa dualidad, se da cuenta que no es esta parte física, que hay algo más, se da cuenta que hay ese ser divino que tiene dentro e inicia el camino de retorno a casa, ¿no? Entonces, ese es el proceso de la evolución que estamos viviendo y la influencia de los cambios de energía que influyen a toda la humanidad.
Gracias, Lucía. ¿Algún comentario, Nilda?
Bueno, reforzar un poco lo que planteó el marco que planteó Tere y los textos donde nos hablan de el énfasis que cambia de Belén a Jerusalén, simbólicamente del niño salvador al Cristo resucitado. En este marco decimos que la humanidad está preparada para esta primera iniciación que marca el nacimiento en Belén, justamente. Y esto podemos confirmarlo si observamos a la humanidad en su conjunto, no solo la que aparece en los medios de comunicación, digamos, en las estructuras de poder. Así podremos ver distintos ejemplos de cómo se está reorientando hacia los temas espirituales, no necesariamente de manera abstracta, teórica o predominando lo intelectual. Veremos fácilmente las innumerables experiencias prácticas en los barrios, en la educación, en las religiones, en incontables iniciativas que tienden a buscar el mayor bien para el mayor número de personas. Y también en un mayoritario rechazo a la guerra, en el anhelo vibrante de paz, es decir, para sintetizar, en el reconocimiento de las correctas relaciones humanas como base para los próximos capítulos de la historia humana. Gracias.
Así es, Nilda, y muy interesante el poder reconocer que la humanidad como discípulo mundial en realidad está avanzando. Es compleja las pruebas que tiene que pasar, pero dice la expresión ya esotérica que el dolor traiga la debida recompensa de luz y de amor. Y es eso, cuando llega el dolor, la prueba difícil, está la sacudida que la persona y el grupo empieza a invocar, a buscar, a tratar de salir adelante, de aprender y de poder de esa manera alcanzar y lograr un propósito que él no esperaba de momento, pero que lo está llevando indudablemente por el camino de la luz y del amor. Bien, pues hemos llegado ya al momento de la cápsula de la belleza y le pedimos a Nilda, por favor.
¿Cómo no?
Gracias.
La duda es la destrucción de la calidad. La duda es la tumba del corazón. La duda es la fuente de la fealdad. La duda debe ser mencionada en todas las charlas, porque ¿dónde podríamos ir sin calidad? ¿Qué podríamos entender sin el corazón? ¿Qué podríamos alcanzar sin belleza? Ellos preguntarán, ¿por qué primero infinito, luego jerarquía y solo después el corazón? ¿Por qué no a la inversa? Porque primero viene la dirección, después la conexión y luego los medios. la duda no debe echar a perder este sagrado recurso. Párrafo del libro Corazón de Elena Roerich.
Queridos compañeros hermanos, ahora nos preparamos para la meditación. Relajamos nuestro cuerpo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a la construcción de la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo de acercamiento espiritual una escalera dorada que asciende desde la tierra hacia un sol radiante. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley del acercamiento espiritual. planificamos cómo demostrarla individualmente y cómo contribuir para su establecimiento en el mundo. Irradiamos telepáticamente el acercamiento espiritual, repitiendo las palabras acercamiento espiritual. Enviando la forma mental del acercamiento espiritual a través de rayos de luz en todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y sella la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Decimos tres veces la palabra sagrada. Oh.
Muchas gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios de la nueva era que establecen la jurisdicción de Cristo y construir así conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden encontrarnos, escribirnos a elfarocaminoashambhala@gmail.com y volver a escuchar este programa. Para ello los invitamos a consultar la grilla de programación de la Radio Mantra FM o también programas anteriores en On Demand que tienen el vínculo en Radio Mantra. También recordarles que tenemos la meditación grupal de integración iberoamericana en plenilunios y novilunios, esta vez en el plenilunio de Virgo. Esto se realizará mañana miércoles 30 de agosto a partir de las 19 horas de Argentina, Brasil y Uruguay. Y ahora nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Y durante la semana continuemos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar.